El Instituto Mexicano de la Radio presenta La Cucaracha.
Mire, señorito, oiga, jefe, si usted al despertar siente que su solitaria se le muere de hambre, si ya no trae ni para la leche del chamaco, si usted solo pide chamba y no la tiene, pues aquí le traigo un santo remedio cooperativo.
Ándale, manito, ¿por qué te crees?
La cooperacha, el ungüento 100% natural que le contiene extracto de economía casera, una pizca de comercio justo y suplemento cooperativo para hacer rendir su dinero. Y oiga usted, en la década cooperativa.
De acuerdo a las investigaciones realizadas por esta Procuraduría General de Justicia por el presunto desvío de recursos del erario estatal, se tuvo conocimiento que se venía realizando el traslado de fuertes cantidades de dinero en efectivo y de dudosa procedencia. Se localizó un inmueble en la ranchería Lomitas, en el municipio de Nacajuca. En dicho inmueble se encontraron 5 cajas de cartón que contienen abundantes fajos de billetes, en su mayoría con denominaciones de 500 y 1000 pesos, además de 2 computadoras de escritorio y una laptop.
¡Tesoro! Te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui.
¿Qué hacemos con un desfalco al erario de 1.900 millones de pesos? Un hallazgo en cajas de cartón de más de 80 y un exgobernador con 1.000 camisas y 19 casas repartidas en Miami, Cancún, Tabasco y el DF. Pues una pachanga. Pero como hay de fiestas a fiestas, hoy en La Cooperacha llega el carnaval del maíz fuera Monsanto, preparando sus mejores pasitos fiesteros contra los transgénicos.
Década cooperativa, descaradamente ambiciosa.
Sácala a bailar.
Ay.
Llévale, llévale.
Arrancamos de raíz a todos los hijos del mar.
Amigos, muy buenas tardes. Son las 3 de la tarde, 5 minutos, y como cada viernes a las 3 de la tarde le estamos invitando a que se quede con nosotros en La Cooperacha. Recuerde que tenemos 2 teléfonos para el Distrito Federal y zona conurbada: el 5604-8229, 5604-7926. Lada sin costo para el interior de la República Mexicana: 01800-670-1680. Participe con nosotros y dejamos los micrófonos a su conductor Héctor Bautista, a quien saludamos. Buenas tardes, Héctor.
Buenas tardes, Sebastián. Qué bueno que estás aquí con nosotros, porque hoy tenemos aquí un programa especial. Está con nosotros Paula Pinet, del integrante del Carnaval del Maíz, y mañana que se va a festejar en todo el orbe el Día Mundial contra Monsanto. Bienvenida, Paula, ¿cómo estás?
Hola, Héctor, muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, pues hoy vamos a hablar precisamente de esto, de los transgénicos, de lo que está haciendo esta empresa transnacional Monsanto en materia de introducir estas semillas modificadas, genéticamente modificadas, en todo el mundo, y cómo le vamos a hacer frente nosotros los ciudadanos. Monsanto argumenta que los transgénicos sirven para paliar el hambre mundial. ¿Es cierto eso, Paula?
No, es completamente falso, Héctor. De hecho, hace poquito sacó la FAO un informe acerca de que se desperdicia 4 veces más alimentos que los que se necesitan para acabar con el hambre y la desnutrición en todo el mundo. Entonces, esto lo que nos dice es que el problema actual de que haya hambre en el mundo o haya desnutrición no es un problema de falta de producción de alimentos. No quiere decir que los campesinos hayan fallado en alimentar al mundo. Lo que quiere decir esto es que no hay mecanismos para hacer llegar los alimentos a las personas de forma equitativa. Entonces, desde ese punto de vista, Monsanto, bueno, en primera, ni sus semillas producen mayor producción de alimentos, ni se necesita mayor producción de alimentos, se necesitan repartir de una forma mejor.
Se tira la comida, es lo que dices.
Sí, exactamente. Incluso, por ejemplo, durante el Carnaval del Maíz, nosotros vamos a estar repartiendo comida sin ningún costo, que es comida que proviene justamente de, no la comida que se tira en los mercados porque ya no esté buena, sino que es comida que se tira porque ya no se vende, porque ya la gente no la consume en cierta zona y entonces pues a los productores ya no les es, digamos, como redituable seguirlas teniendo en anaquel.
Entonces hay un trasfondo económico, es lo que más o menos estamos viendo. Pero antes quiero preguntarte, antes de entrarle a esos detalles, ¿qué es lo que ha pasado, por ejemplo, en países industrializados como Estados Unidos, donde ya las Monsanto produce y la semilla transgénica es la que se está produciendo en esos países? ¿Se ha aumentado la producción de semillas? ¿Se ha paliado el hambre en esos lugares?
No, para nada. De hecho, llama la atención que, mañana que va a ser la Jornada Internacional de Lucha contra Monsanto, la mitad de las ciudades que están participando son ciudades de Estados Unidos. Entonces ya eso nos está diciendo de que, bueno, algo está pasando. El pueblo estadounidense no quiere a los transgénicos, no quiere a Monsanto. ¿Por qué razón? Pues bueno, en primera, Monsanto ha declarado en repetidas ocasiones que sus semillas no producen más. O sea, eso es también como un mito que de repente se volvió rumor y todo el mundo lo dice, pero incluso Monsanto lo ha desmentido diciendo que sus semillas no están diseñadas para producir más, ni para aguantar la sequía, ni para aguantar las inundaciones. Están hechas para resistir los herbicidas. Y eso... y las plagas, y eso es totalmente diferente. Entonces, ¿qué ha pasado en Estados Unidos? Pues en primera se han perdido las variedades digamos de soya. Actualmente el 90% de la producción de soya se hace con semillas de soya transgénica de Monsanto e incluso varios campesinos están enfrentándose a problemas legales contra esta empresa por la contaminación de sus campos, de tal forma que Monsanto tiene como toda una estructura tipo mafia en donde manda a sus investigadores privados para saber si algún campesino está utilizando su patente sin su permiso. En el momento en que hay contaminación y que Monsanto lo puede comprobar, extorsiona de cierta forma a los campesinos para que ellos a fuerza compren la semilla.
¿Puedes explicar esto de las patentes que ya ahorita mencionaste? Lo que estás diciendo que Monsanto tiene una patente sobre las semillas, ¿qué pasa con esa patente?
Sí, bueno, lo que sucede con las semillas transgénicas, a diferencia de las semillas híbridas, que luego hay esta confusión, es que la semilla transgénica tiene dentro de su material genético un gen que no es natural en esa planta. Ese gen generalmente proviene de otra especie de cultivo o de otra planta o de animal o de bacteria o de virus. Entonces es un pedacito de gen dentro del material genético que Monsanto o cualquier laboratorio que tenga el material suficiente puede rastrear, puede analizar, digamos, el material genético y decir, ah, mira, es como una suerte de chip. Entonces, de esa forma Monsanto lo que hizo fue patentar eso.
Controla eso, cobra por eso.
Exactamente, exactamente. Entonces ellos analizan y ven que está como ese chip o ese gen y dicen, oye, estás usando mi semilla. No me importa cómo llegó, pero ahí está.
Ahí está el trasfondo económico en esta cuestión de la semilla transgénica de Monsanto. Vamos a hacer en este momento una pequeña pausa aquí en La Cooperacha y regresamos. Estamos platicando con Paula Pinet del Carnaval del Maíz que vamos a llevar a cabo mañana.
Un saludo muy fuerte a La Cooperacha, soy Adela San Vicente de Semillas de Vida. Somos una organización que nos dedicamos a preservar las semillas o ayudar a que las semillas sigan en manos de los campesinos, preservadas por ellos, como lo han hecho a lo largo de 10.000 años. También luchamos en contra del maíz transgénico. Nuestra página es www.semillasdevida.org.mx. Un saludo a todo el auditorio y a La Cooperacha, felicitaciones.
estamos de regreso aquí en La Cooperacha. Ahí estuvo el saludo de Adelita San Vicente de Semillas de Vida. Y quería preguntarte, Paula, algo que mencionó Adelita en el saludo es lo de las reservas de semillas. ¿Qué pasa con las reservas de semillas criollas, por ejemplo las mexicanas? ¿Qué pasa con ahora con la introducción de las semillas transgénicas?
Bueno, ahorita se me ocurre que pasan dos cosas. Por un lado, cuando estamos hablando de que el modelo tradicional de agricultura campesina, un campesino cuando siembra, guarda una parte de sus semillas para sembrarlas al siguiente año. Con la entrada de productos transgénicos que están patentados, a fuerza, si el campesino los empieza a utilizar, tiene que pagar esta patente o esta semilla año con año. Con lo cual, el campesino deja de ser autónomo en la producción del alimento que él desea o la forma de trabajo, y por lo tanto la soberanía alimentaria se pierde. O sea, es un problema nacional y, bueno, un problema también local. Y por otra parte, la característica que tienen los productos transgénicos es que ese gencito o esa patente que le puso Monsanto a las plantas se transmite a otras especies sin ningún control. ¿Por qué razón? Pues bueno, por la polinización, ¿no? Uno no puede controlar la polinización por el viento, por los insectos.
¿Ya se están usando las semillas transgénicas en nuestro país?
Oficialmente no, porque no están permitidas, digamos, de manera comercial, ¿no?
De manera comercial.
De manera comercial. Sin embargo, existen estudios piloto y estudios experimentales, tanto en el CIMIT como en el norte del país. Se supone que este tipo de siembras deberían de estar resguardadas.
¿Y están controladas?
Pues realmente no, porque sí, desde el 2000 sabemos que existe contaminación transgénica en el país, en zonas en donde no debería de haber transgénicos, como en la montaña alta de Guerrero o en Oaxaca.
Entonces ya hay, de alguna manera. Quería preguntarte también, Paula, ¿qué dicen las investigaciones científicas cuando se usan las semillas transgénicas? ¿Cuáles son las afectaciones?
Bueno, en primer lugar afecta la biodiversidad porque hay pérdida de especies nativas, además de que se debilitan las especies y por lo tanto pueden tender a desaparecer. La otra es también que el consumo de alimentos hechos con productos transgénicos afecta la salud de las personas, de acuerdo a los estudios que se han hecho en Francia. Y esto ha ocasionado en los estudios que se han hecho que haya malformaciones, infertilidad, daños en hígado, muerte prematura, cáncer
muerte prematura ya es más que suficiente.
Sí, eso bueno, tengo que aclarar que es en ratones, ¿no? Se ha hecho estudios en personas, digamos, como de forma oficial, pero si se permitiera en México seríamos el primer experimento masivo.
Pero así es la manera en cómo se hacen las investigaciones, se hacen en ratones para ver cuáles son los efectos en mamíferos más grandes. Bueno, ¿y cuáles serían entonces las alternativas de producción a los transgénicos o las... ¿Se puede detener a Monsanto?
Sí, por supuesto. O sea, a final de cuentas, hay que quitarnos a lo mejor de la cabeza de que muchas de estas mentiras de que si no utilizamos la tecnología como la biotecnología para producir alimentos, no vamos a poder alimentar al mundo. Eso es una mentira. Actualmente, los campesinos y campesinas, tanto de México como del mundo, tienen la tecnología, no hablando, digamos, como la tecnología... de la biotecnología, sino tienen las herramientas ellos para seguir produciendo ahorita y en el futuro los alimentos que necesitan toda la humanidad. Entonces, sí se puede vencer a Monsanto. ¿Y cuál es la alternativa? La agroecología, la producción orgánica, el utilizar la tecnología que tenemos, los conocimientos acerca del uso del agua, del suelo, etcétera, a la agricultura.
Bueno, pues ahí está, sí se puede detener a Monsanto. En este momento vamos a hacer una pequeña pausa aquí en La Cooperacha. Recuerden que estamos platicando con Paula Pinet del Carnaval del Maíz, que mañana se va a llevar a cabo, y ahorita regresando a la pausa nos vas a decir todo sobre el carnaval. Hacemos la pausa y regresamos.
Cooperacha.org.mx. Información fresca y sabrosona.
¡Ay!
¡Sabrosona!
Estamos de regreso aquí en La Cooperacha. Estamos platicando con Paula Pinet del Carnaval del Maíz. ¿Por qué salir al carnaval mañana?
Bueno, en este sentido, el Carnaval del Maíz es una propuesta que surge desde la iniciativa ciudadana para manifestarnos en esta jornada de lucha mundial en contra de Monsanto. ¿Por qué salir mañana? Bueno, en primer lugar tenemos que identificar que esta lucha es por un derecho, el derecho a la alimentación sana, la de alimentación inocua, de calidad y que sea accesible a todas las personas. Nosotros podríamos pensar en infinidad de cosas que necesitamos, pero no podemos vivir sin alimentos, ¿no? Y en ese sentido nos estamos acercando a una amenaza fuerte como es Monsanto, que quiere controlar los alimentos no solo de México, sino del mundo.
¿Qué va a ocurrir en el mundo? ¿Cómo va a estar este Día Mundial, que es la primera vez que se va a llevar a cabo el Día Mundial contra Monsanto? ¿Qué va a ocurrir en todos los países o en otros países?
Bueno, en el mundo en general, van a estar participando cerca de 351 ciudades de más de 50 países. Vamos a ser aproximadamente como 200,000 personas y todas el mismo día, 25 de mayo, a las 2 de la tarde, vamos a alzar nuestras voces en contra de Monsanto.
¿Aquí en México qué va a pasar?
Bueno, en México se está teniendo la participación al día de hoy de 35 ciudades ya.
¿35 ciudades? ¿Por ejemplo?
Bueno, la lista es larguísima, pero podría decir de ejemplo, además de, obviamente, el Distrito Federal, está Puebla, está Cuernavaca, Morelos, está Los Mochis, Sinaloa, está Morelia, Michoacán, en Guanajuato se tienen 5 ciudades, León, Celaya, Acámbaro, son tantas ciudades. También estamos en Chihuahua, Ensenada, Baja California, Cancún.
¿En todas va a ser una fiesta, en todas va a ser una manifestación festiva?
Bueno, las expresiones se están variando bastante. Hay algunos que están organizando una marcha, como es el caso de, por ejemplo, Ensenada. Hay otros que están organizando manifestación, como Chihuahua. Pero también hay eventos en los que se están desarrollando alrededor de una ofrenda sagrada, bendición de semillas, rituales, exposiciones gastronómicas, fiesta, proyecciones, etcétera, que es el caso del Distrito Federal, San Cristóbal de las Casas y, bueno, otras ciudades.
Y aquí en el caso del carnaval, ¿por qué un carnaval? ¿Por qué una fiesta?
Bueno, nosotros, ahora sí que el colectivo organizador del Carnaval del Maíz, creemos que el carnaval es una herramienta de protesta que es totalmente subversiva, pero que se ha tenido subestimada. ¿Por qué el carnaval? ¿Por qué no solo salir y marchar? ¿Por qué no solo salir e gritar? Nosotros pensamos que cuando uno se ríe de la autoridad o uno se ríe del enemigo, le bajamos, digamos, como dos escalones a su presencia, y en ese sentido es más fácil el decir, bueno, no eres tan grande, Monsanto no es tan grande, Monsanto no nos controla, Monsanto se va a ir con alegría, ¿no? Y en este sentido es bastante curioso también que la plaga que ha surgido en los sembradíos de maíz transgénico es el amaranto. Y bueno, en serio, es muy interesante.
¿El amaranto le está haciendo frente a los transgénicos?
Exactamente, así es. Y lo que está sucediendo es que el amaranto se volvió resistente al herbicida con el que bañan a los transgénicos para quitar la maleza. No lo están pudiendo matar, digamos, al amaranto, y el amaranto le chupa los nutrientes al maíz transgénico y ¡pum!
Válgame, y el amaranto, que también es originario de aquí, de nuestro país.
Y que nosotros hacemos alegría con el amaranto. Entonces,
muy bien, por eso el carnaval. ¿Y qué va a haber? ¿Qué otras cosas? A ver, platícame de la... Haznos la convocatoria, lugar, hora.
Ah, ok. Bueno, el Carnaval del Maíz va a empezar a las 2 de la tarde, pero desde la 1 vamos a estar organizando. Entonces, quien quiera llegarle a Bellas Artes puede llegar desde la 1. Vamos a tener primero talleres, obras de teatro. Después vamos a salir en movilización desde Bellas Artes al Monumento a la Revolución. Llegando al Monumento a la Revolución tendremos un pequeño meeting, tendremos proyecciones, un concierto y comida. Y un pequeño convivio con comida.
¿Va a haber algún mensaje a los ciudadanos o alguna petición al gobierno de México?
Bueno, en ese sentido, estamos lanzando un pronunciamiento, un comunicado desde el Carnaval del Maíz, y también se están escribiendo cartas para que en todos los eventos que hay en el mundo se lleven a las embajadas de México en ese país, en donde se le solicita, bueno, más bien se le exige a las autoridades mexicanas responsables de autorizar la siembra de maíz transgénico de manera comercial en México, que cesen de hacer dar los permisos y que se declare un principio de moratoria.
¿Cómo es el principio de moratoria?
Bueno, en este sentido, cuando se declara una moratoria es un periodo, generalmente es un periodo en el cual no se puede permitir la siembra de maíz transgénico. En México se ha declarado Sin embargo, se rompe cuando llega Felipe Calderón y se empieza a sembrar de manera experimental y piloto el maíz transgénico. Acá también estamos apelando al principio de precaución, que es también en un sentido de que cuando se sospecha que puede haber un daño al medio ambiente o a la salud humana por el consumo y producción de estos transgénicos, no se siembren, no se hagan ni de forma experimental ni piloto, con la intención de hacer más investigaciones para la salud de los seres humanos y ver qué es lo que está pasando.
Muy bien, y hablando de investigaciones, en este momento vamos a escuchar la cápsula de consumo responsable en la voz del científico Antonio Turren, que es integrante de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad.
Damita, caballero, tome, lleve, compre barato pero consciente y sin dañar al medio ambiente. Hacer que se escuche y aprenda que no solo es comprar por comprar. Aquí le traigo sus píldoras de consumo responsable. Tome, lleve, compre barato pero consciente. Píldoras de consumo responsable.
Yo soy Antonio Turrent Fernández, ingeniero agrónomo de la Universidad Autónoma de Chapingo. Tengo una maestría en el Colegio de Postgraduados y un doctorado en la Universidad del Estado de Iowa. Lo que hizo Monsanto fue un experimento estándar que se hace con ratas, y entonces las alimentaron con maíz transgénico y mostraron que las ratas crecían normalmente, y entonces con esto en Estados Unidos se aprobó, pero también se aprobó en algunos países de Europa. En Francia hubo un grupo de investigadores encabezados por el doctor Seralini, quienes decidieron retar esta decisión. Entonces el grupo este de Seralini decidieron hacer un experimento exactamente con las mismas ratas, produjeron el maíz transgénico en Canadá y alimentaron a las ratas con grano directamente en la dieta. Y resulta que en las hembras, a la mitad del último tercio de su vida, desarrollaron cáncer de mama y hubo que sacrificarlas. Los machos, hacia el final del segundo tercio de su vida, fallecieron por daños irreversibles en el hígado y en los riñones. Lo importante aquí es que se usó un evento transgénico que se llama MK603, y precisamente es el maíz que están solicitando sembrar en Sinaloa y Tamaulipas a partir de este noviembre, por un total de 1,000,000 de hectáreas. Y ese maíz viene directamente a las grandes ciudades. México tiene el principal reservorio genético de maíz del mundo. Nuestros 62 grupos étnicos son los que tienen a su cuidado la mayor biodiversidad de maíz del mundo. ¿Qué tal si descubriéramos las cosas que pueden ser peligrosas para el mundo y decidiéramos en el mundo hay que regresar a las condiciones iniciales, sin transgénicos? Si no está México libre de transgénicos, es imposible regresar a las condiciones originales. Es indispensable que México prohíba la siembra de maíz transgénico y también prohibirle que siga importando grano de maíz transgénico.
¡Ay! ¡Nos agarran de conejos! ¡Creen que somos sus pendejos! ¡Tráguenselo en maíz inflado!
Pero no olvides que de acuerdo a la semilla, así será.
Estamos de regreso aquí en La Cooperacha. Tenemos una llamada telefónica de José Manuel, que nos habla desde Iztapalapa y deja el mensaje que mañana nos vemos en el carnaval. Lleva tus mejores pasos, José Manuel. Y también tenemos una invitación porque el miércoles 29 de mayo se integra el Consejo Consultivo de Fomento Cooperativo en la delegación La Magdalena Contreras. Y si tu cooperativa se encuentra en esa delegación, apúntate, tienes hasta el martes 28 para estar registrado. Bueno, más información de todo esto en el sitio lacooperacha.org.mx, que también salió un reportaje hoy sobre los transgénicos con una entrevista también con el investigador que acabamos de escuchar, con Antonio Turrente. con el científico Turrent y pues demás voces que están participando en esta organización del Carnaval del Maíz. Y me estabas platicando de las técnicas, ¿existen técnicas para hacerle frente ya a lugares donde ya hay siembra de transgénicos?
Bueno, más que nada, por ejemplo, en el caso de México, en donde se sabe que hay contaminación transgénica, aunque no se ha permitido como tal la siembra comercial, una herramienta o técnica que han empezado a aplicar los campesinos es que aquellos maíces en donde han empezado a haber deformaciones o que saben que están contaminados, lo que hacen es quitarle los órganos reproductivos a las plantas para que no sigan ahora sí que contaminando a las demás plantíos. Este tipo de acciones es posible hacerlas como una forma de descontaminación, pero si se llegara a permitir la siembra de maíz transgénico de la forma en la que se plantea, que son cerca de 11 millones de hectáreas en el norte, es decir, la mitad de la superficie arable del país, esto no va a ser posible. No le vamos a poder hacer frente de ninguna forma a la contaminación transgénica y efectivamente, como decía el científico, no vamos a poder tener las condiciones en México que alguna vez se tuvieron.
Ajá, y para eso es esta propuesta también de la moratoria al Monsanto, que ya se está ocurriendo en países como Perú, como la India, donde dicen 10 años para hacer las investigaciones y si vemos que está ocurriendo algo, paramos, ya no entra Monsanto, y si vemos que, bueno, vamos a esperar los resultados de las investigaciones y no permitir ya en este momento que se hagan la introducción de las semillas, ¿no? Es lo que está ocurriendo.
Así
en el mundo.
Es, sí.
Bueno, pues, Paula, ¿qué más va a haber mañana de la obra? Platícame de la obra de teatro y de las otras actividades que tienen ya listas.
Bueno, lo de las obras de teatro está muy interesante. Vamos a tener dos obras de teatro. La primera viene desde San Miguel Allende. Es por parte de, se llama Teatro Orgánico, la compañía de teatro, y forma parte de la organización Vía Orgánica. Entonces ellos van a estar presentando justamente una obra alrededor del maíz transgénico. Yo no la he visto personalmente, pero me muero de ganas de verla. Y tendremos otra obra de teatro que será espontánea y dinámica, porque todos los que asistamos al carnaval vamos a formar parte de la obra de teatro. Y esta obra de teatro es una idea original de Jesusa Rodríguez, nada más que Jesusa no nos va a acompañar, y nosotros estaremos ahí todos participando.
Bueno, pues música también va a haber.
Claro, tenemos ya todo preparado, va a haber incluso bandas, van a estar presentándose en el concierto, va a ser Wani, La Perra Vaga, Jorge Hueso, Rocco Pachucote y Moyenei, que es sonidero mestizo. Rocco Pachucote es el vocalista de La Maldita Vecindad. Entonces va a estar buenísimo, el concierto va a empezar a partir de las 6 de la tarde.
Muy bien, Paula, pues ya nos vamos, yo creo que nos vemos mañana. Reitéranos el lugar y la hora, nos vemos mañana en el Carnaval del Maíz, reitéranos la hora y
okay. Nos vemos mañana entonces 25 de mayo para alzar todos juntos nuestras voces contra Monsanto a partir de las 2 de la tarde en Bellas Artes, y el evento aproximadamente estará terminando como a las 9:30 e iremos también al Monumento a la Revolución.
Eso es. Muy bien, ya nos vamos, Sebastián.
Así es, les invitamos para que el próximo viernes en punto de las 3 de la tarde, las 15 horas, nos acompañen a otro programa de La Cooperacha. En la cabina de operación, Manuel Compantitla, producción de Jesús Flores y Gabo Palacios, los reporteros Pablo Correa, Israel Yame, la conducción Héctor Bautista, y al micrófono Sebastián Pereira, a quien le invitamos para que el próximo viernes, le reiteramos la invitación, nos acompañen en otro programa de La Cooperacha a través de Radio Ciudadanos. Hasta entonces, gracias, muy buenas tardes.
Cuando lo malo te turbe y te nuble el corazón.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó La Cooperacha.
La Cooperacha.
La Cooperacha.
Oiga, usted no deje de escucharnos la próxima semana, que por oír no se cobra. Solo le pedimos un tiempito que no afecte su bolsillo, porque La Cooperacha la hacemos todos y todas. Esta cooperacha es pública y está prohibido su uso con fines monopólicos y transgénicos.